Hasta no hace mucho tiempo, si íbamos a un supermercado a hacer las compras, elegíamos lo que queríamos, hacíamos una fila en la caja, pasaban cada una de nuestras compras por un escáner y finalmente pagábamos en efectivo o con tarjeta de crédito. Hoy, sin embargo, toda esa experiencia se redujo a un solo acto. Compramos de la misma forma, nos comunicamos de la misma forma, nos entretenemos de la misma forma. Y hasta incluso nos relacionamos con los demás de nuevas maneras.
¡Está muteado!
El COVID afectó los hábitos de consumo y comportamiento de los consumidores, generando cambios profundos. Algunos van a quedar, otros van a desaparecer, y otros tal vez solamente sean por el lapso de la pandemia. Pero hay algo en lo que todos estamos de acuerdo. El consumidor cambió. Y la CX es más importante que nunca. Mi nombre es Juan Ramiro Fernández y esto es
La Pregunta Correcta.
Es básicamente qué tipo de servicio, qué tipo de relación vos generás con las empresas o las empresas con sus clientes. Es así de sencillo.
Y así, sencillo y claro, escuchamos a Ezequiel Arranian, Managing Director de Accenture Interactive Hispanoamérica.
Y esto existe desde que existen las empresas y desde que existen las personas en su rol de consumidor o de cliente. Entonces, yo no estoy de acuerdo con esta idea de creer que ahora tenemos que hablar de Customer Experience o que ahora es importante hablar de algo que le pusimos de nombre Customer Experience como si fuera una marca. Me parece que desde el momento en que vos pretendés desarrollar un negocio, un servicio o un producto y vas a ofrecerlo a personas, no importa el rol que tomen, tenés que hacerlo de la mejor manera posible, de manera tal que la otra, que esa persona que te va a consumir o te va a comprar, se sienta contenida, satisfecha, que cumplís con sus expectativas, que le das un buen servicio. Es el ABC de las relaciones en algún punto.
CX es experiencia de cliente o experiencia de usuario, pensando en términos digitales, y no es ni más ni menos que cómo se siente la gente cuando se relaciona con una marca, con un producto, con una empresa o con una compañía. Y pasa a ser tan central en estos momentos porque la experiencia hace que elijamos una cosa por sobre otra, ¿no?
Quien nos habla es Silvana Hachevaski, Chief Marketing Officer de Naranja.
Para nosotros siempre fue un diferencial. Hablo para nosotros desde Naranja, porque para nosotros la experiencia realmente ha sido un diferencial por lo que la gente nos ha elegido, pero se trata de eso, de cómo hacemos sentir.
Para decir entonces que la CX o la experiencia del cliente no tiene necesariamente que ver con que solamente uno compre un producto o un servicio y que ese servicio esté de acuerdo a las expectativas, sino que estamos hablando de una dimensión nueva, donde la empatía, la sensación, casi podríamos decir entre comillas, tiene tanto o casi más peso que el producto. Entonces, ¿cómo es que una empresa o una organización puede aprender a poner al cliente en el centro? Escuchemos a Silvana Hachevaski.
Creo que hay distintas maneras de prepararse. Creo que hay dos cosas que son claves. Una es el talento o adquirir habilidades nuevas, porque estos contextos en donde las relaciones pasan a ser cada vez más digitales requieren de otras habilidades. Entonces, tenemos que ir todos a la escuela, para decirlo en criollo. Tenemos que aprender cosas que antes no sabíamos o profundizar aprendizajes. Y lo otro que es clave es el cambio de mindset, es pensar diferente. Pensar diferente tiene que ver con entender las cosas que cambiaron, entenderlas en profundidad y actuar en función de eso. Para las organizaciones es complejo porque hay toda una cultura que acompaña a las organizaciones y un modo de hacer las cosas que también tiene que cambiar. Y cuando hablo del modo, hablo de la agilidad como un modelo posible, y no digo que sea el único, pero como un modelo posible para adaptarse a estos cambios. Y la agilidad fundamentalmente se basa en conformar equipos diversos en disciplinas, en expertise, en conocimiento. Muchas de las habilidades nuevas que se requieren no se estudian en ningún lado. Nosotros tenemos, por ejemplo, una experta en SEO, que el SEO es el posicionamiento orgánico, que es lo que hace que cuando la gente te busca en Google te encuentre rápido y no tengas que pagar por eso, que aprendió sola, es autodidacta, no aprendió SEO en ninguna universidad. Entonces, cuando hablamos de equipos diversos, hablamos de formas diferentes de aprender, de personas que saben distintas cosas y que se sientan en la misma mesa o ahora en el mismo Zoom a resolver un problema.
Algo similar piensa Ezequiel Arranian.
Lo primero que tenés que cambiar es el mindset de la corporación, el enfoque. Vos tenés que entender que la compañía deja de pensar en necesidades internas y necesidades que tradicionalmente estaban asociadas solo a la generación de ingresos y empezar a entender que la compañía tiene que estar pensada en las personas. Y cuando me refiero a las personas, no es solo a los clientes, es en los empleados también. Por eso hablo de personas y no de consumidores. Este es el primer enfoque que hay que cambiar. Es sacar ese modelo que es pensar, en vez de adentro hacia afuera, es de afuera hacia adentro. Esto parece una pavada, parece un cliché, lo repite todo el mundo, no es para nada fácil de hacer. Porque vos tenés corporaciones, 5.000, 10.000, 8.000 empleados, armadas hace 100 años, pensadas para adentro, no pensadas para afuera. Eso, clave. Segundo, tenés que tener mucho soporte. Por eso nosotros insistimos con esta idea de, si hay dueños, los dueños tienen que dar soporte a este mindset. Si hay un C-level o un CEO, el CEO tiene que estar comprometido con esta idea. Si hay accionistas, los accionistas tienen que estar comprometidos a esta idea, porque si no, no funciona, porque esto es un cambio cultural. Después hay planes de reforma, de transformación, procesos, operaciones, todo lo que viene atrás de cualquier cambio. Pero esto es un cambio cultural fundamentalmente. Y para cambiar ese mindset, lleva tiempo, duele y se necesita plata. Y yo no conozco ningún accionista que saque plata de su bolsillo para cambiar a su compañía. Lo que generalmente se hace es buscar la plata dentro de la misma operación. Entonces todo ese proceso, que es súper viable, lleva tiempo y duele, como digo. Y es una curva de aprendizaje alta. En términos de intención, yo creo que la gran mayoría de las empresas tienen la intención de hacerlo. En términos discursivos, todos. En términos reales, yo creo que Naranja es una empresa extraordinariamente, si querés, motivacional en ese sentido. Porque me parece que es un buen ejemplo de una empresa que está en permanente cambio. Y está en permanente, como me gusta decirlo a mí, evolución.
Generar vínculos tan profundos con las personas, siendo una tarjeta de crédito, te juro que es algo que a mí me llama la atención todos los días. Porque no dejamos de ser un elemento de compra, ¿no? Creo que lo que hace sentir bien a una persona es que se lo hagamos fácil. Que se lo hagamos fácil, que se lo hagamos simple. Que lo que tenga que hacer con cualquier producto, compañía, empresa, no tenga fricciones. Que te hablen como te habla un amigo. Que seamos transparentes, que seamos cercanos. Creo que de eso se trata, hacer sentir bien a las personas. Y puede ser para una tarjeta de crédito, para un shampoo, para una verdulería, para una automotriz. Digo, tiene que ver con las relaciones, con las personas, con los vínculos y con hacerlo fácil. Y por otro lado también con personalizar. No todo el mundo entiende las cosas del mismo modo. Entonces, aprendiendo y entendiendo quién sos, qué te gusta y qué preferís, yo puedo conectarme con vos de una mejor manera. Y eso hoy muchas empresas contamos con data, con un montón de datos para entender y para conocer en profundidad al consumidor. Usando bien esos datos, creo que tenemos un potencial enorme para ser mejores y para tener mejores vínculos.
Y para aprender, es necesario saber qué se sabe y qué no. O lo que es más interesante, es importante saber cuán lejos o cuán cerca estamos de tener una organización que está centrada en la experiencia del cliente a través de determinadas características que podemos encontrar en nuestra empresa. Escuchamos a Ezequiel Aslanian de Accenture Interactive.
Punto 1. Exceso de empleados y exceso de personal. En las corporaciones vos encontrás permanentemente gente que no tiene, a decir verdad, cuando te pones a analizar en profundidad, no genera valor. Son solo posiciones que fueron quedando por historia, por estructura, por lo que fuese que se haya tomado la decisión, fue evolucionando y vos tenés un exceso de cantidad de posiciones en las compañías. Y esto no tiene que ver con la tecnología, ahora que todo es digital. No. Creo que siempre hubo exceso de gente. Punto 2. Herencia. Hay una cuestión que tiene que ver con procesos, estructuras heredadas que nadie cuestiona y que se van acumulando y eso genera mayor burocracia, mayor ineficacia y mayores problemáticas en el día a día. Y tercero, y muy sencillo, pero muy sencillo, que es el miedo a cambiar. Nadie quiere tomar decisiones de fondo porque la gente, y es comprensible, protege su trabajo, su fuente de ingreso y no quiere poner en riesgo ninguna de estas variables. Porque vos dudar, preguntar, desafiar o incluso proponer cambios transformacionales sería en muchos casos poner en riesgo tu trabajo o el de mucha gente. Nadie lo quiere hacer. ¿Por qué? Porque básicamente la mayoría de las personas están en las posiciones 2, 3, 4 años y después se mueven. Entonces, en realidad, les conviene a todos el status quo. Dejemos todo como está, un poquito de maquillaje, cambiemos algunas cosas. Yo en 2, 3 años paso a otra posición, el que lo haga el que viene. Son muy pocos los que realmente se animan a hacer cambios y a desafiar a las corporaciones. Porque además las corporaciones no están preparadas para eso. Las empresas tradicionales están pensadas para ganar dinero. Están pensadas para maximizar beneficios, no están pensadas para dar un buen servicio a los clientes.
Lograr este cambio de mindset, recolectar datos para entender al cliente, no es algo que esté reservado a las grandes corporaciones. Como decía en la película Ratatouille, que todo el mundo puede cocinar, bueno, todo el mundo puede mejorar con datos la experiencia del cliente.
Mira, lo más fácil es en un Excel. No hay que complicarse mucho. Parece que hay cosas que son de la NASA, ¿no? Pero una persona que vende cualquier cosa puede conectarse con sus clientes por WhatsApp. Puede tener un Excel con los datos de sus clientes, con su nombre, con su teléfono, con su dirección, si alguna vez le mandó algo o le hizo un delivery. Y esto es desde la carnicería que está en la esquina de mi casa, hasta una persona que vende remeras en Instagram, hasta una gran compañía. Hay herramientas muy sofisticadas y hay otras muy simples. Pero el punto no es la herramienta, porque la tecnología está disponible y eso hoy no es una limitación. El punto yo creo que es la convicción y la decisión de avanzar en ese sentido.
¿Cómo es que será el consumidor actual? ¿Qué es lo que ese consumidor quiere?
Yo creo que la gente quiere cosas muy sencillas. Muy sencillas. Y casi te diría que hay una palabra que para mí lo define, que es simplicidad. La gente quiere las cosas fáciles. Si yo quiero comprar tal producto y me lo estás ofreciendo, quiero poder, si es digital, apretar dos botones y que el producto lo compre, yo te pago y me llega. No es muy complejo. Por supuesto que es complejo atrás de lo que tiene que haber. Pero no es complejo lo que la gente quiere. No es muy complejo. Después podemos analizar cómo tiene que ser eso y cómo lo quiere. Pero la gente lo que quiere es eso. Y me pasa a mí mismo. Yo me pongo de ejemplo permanentemente para aprender yo. Entonces me meto en diferentes plataformas, voy a diferentes locales, hago diferentes cosas para ver cómo resuelven determinados temas. Te voy a dar un ejemplo. Ayer quería comprar toallas. Toallones para pileta. Mira, verano. Entonces me metí a buscar toallones. Nadie me pudo resolver. Vos fíjate lo que estaba buscando. Es muy sencillo. Toallones para piletas. Y estaba dispuesto a comprar X cantidad, a pagar X precio y que me lleguen. Nada más. No me lo pude resolver porque o había combos y no había toallones sueltos, o nadie me respondía lo que yo quería saber en términos de colores, nadie me respondía en términos de delivery cómo era. Había toallitas, toallas de mano, toallas de cara, no había toallones de pileta, ¿entendés? Entonces, a eso me refiero. Es cómo vos construís tu servicio y tu oferta pensando en qué, porque ahí me empiezo a dudar, ¿entendés? Esto no está construido pensando en la gente, está construido en base a tus necesidades. Vos necesitabas vender combos, entonces me pusiste combos. ¿Vos sabés si esos combos que armaste son los que yo necesito? No. Vos necesitabas vender los combos porque así te conviene, entonces pusiste los combos. ¿Por qué no hay colores? Porque son las únicas toallas que tenés. Entonces, no pensaste en qué colores quiero. Son los colores que vos tenés. Ah, no me contás delivery porque estás especulando a ver cuánto pago yo y a partir de ahí me haces delivery o no, depende en qué zona estoy. Ah, no me contestás porque vos decidiste que me atendés de 9 a 6 en el chat online. Entonces, este es un ejemplo de cómo digitalizar tu operación o estar expuesto o abrir canales online no necesariamente significa estar resolviendo nada.
Silvana Hachevaski, de Naranja, piensa algo similar, pero no cree que la crisis del COVID haya creado necesariamente un nuevo consumidor.
Creo que no hay un consumidor post-COVID. Creo que todos somos distintos, que hemos ido animándonos a hacer diferentes cosas, o porque nos animamos o porque no nos quedó otra. Entonces creo que post-COVID muchos de nosotros vamos a estar más habituados a comprar por internet, si antes no lo hacíamos. Los que lo hacíamos a lo mejor lo hacemos con mayor frecuencia. Nos vamos a ver animados a hacer pagos online. Si ya los hacíamos, probablemente vamos a haber adquirido nuevas herramientas o nuevas billeteras o nuevos links de pago o nuevas formas de hacer pagos online. Creo que vamos a haber aprendido a consumir contenido de otra manera. Los que nunca habíamos visto una obra de teatro online, a lo mejor ahora ya la vimos. Los que no habíamos ido al Colón online, a lo mejor fuimos. Entonces creo que hay un montón de posibilidades nuevas que se nos han abierto como consumidores, que dependiendo de cuánto nos gusten, nos atraigan y nos animemos, las vamos a ir tomando. Y creo que de eso se trata el consumidor post-COVID.
Sin embargo, la crisis del COVID hizo que mucha gente cambiara o acelerara cambios que se veían viendo. Un informe de Accenture sostiene que los consumidores saltaron al año 2025, como en Back to the Future con el DeLorean, y que muchas empresas, si no cambian, se pueden quedar ancladas no ya en el pasado, sino ancladas en el año 2020.
Para mucha gente, la posibilidad de hacer pagos digitales era impensable. Tenía miedo que le roben los datos y tenía muchas barreras, como hace unos años atrás nos pasó con el e-commerce y con comprar algo y que no sabías quién te lo vendía y esta desconfianza que hoy no, ya ni pensamos en eso, no importa. Da igual, y hay barreras que van bajando. Yo creo que todo lo que hay en relación a pagos digitales, a consumo de contenido, de cultura, pensar en ir al teatro de un modo virtual, creo que eso ha cambiado y yo creo que hay cosas que no van a volver. No estoy hablando del teatro particularmente, pero sí creo que hay algunas cosas que una vez que uno las aprende y las internaliza y entendió que es más fácil y que es mejor, no van a volver.
Yo creo que la normalidad como la conocíamos no vamos a volver. Me parece que vamos a ir a un lugar de hibridez, en donde vamos a ver un avance de la tecnología y de la implementación de tecnología muy grande, con una resignificación o una redefinición del retail, del espacio físico. Y ahí yo creo que el vínculo, el link que va a unir ambos mundos va a ser la tecnología. Por eso nosotros hablamos mucho de tecnologías inmersivas. Y todo lo que es el VR, la realidad aumentada y toda la tecnología que te permita, tanto en el espacio físico como en tu casa o en el mundo online, vivir ambas realidades y acceder a los mismos, si querés, productos, ejemplos, vistas y demás. Lo estamos viendo mucho en el real estate, cómo usas la tecnología inmersiva, lo estamos viendo en muchas marcas como Nike, que son siempre, que marcan tendencia en el uso de estas tecnologías. Yo creo que estamos yendo a un mundo más híbrido, interesante. Yo creo que todavía hay que esperar un poco a ver qué pasa con el retail, porque está sufriendo una resignificación enorme, enorme, que yo creo que todavía no la vimos. Recién está empezando, tenemos algunos ejemplos, pero creo que todavía le falta. Creo que lamentablemente muchas de las actividades, oficios o profesiones que conocíamos van a desaparecer definitivamente en el corto plazo. Dealers de autos, inmobiliarias. Vemos cómo está desapareciendo trabajos recurrentes sin valor agregado, como por ejemplo peajes. Digo, hay muchos lugares y espacios físicos que lamentablemente...
Siempre y cuando la política no se ponga de por medio.
Por supuesto. Pero para mí la tecnología es como el agua. Es imposible de frenar. Entonces esto puede tardar más tiempo, menos tiempo, pero va a ocurrir. Es una cuestión de timing, no es una cuestión de que no va a ocurrir. Ahora, hay que ver qué pasa con esos espacios físicos. Porque vos fíjate que el mundo está pensado en términos de desarrollo de real estate con un sinfín de lugares comerciales y locales. ¿Qué va a pasar con todos esos espacios? Y ahí empiezan los gurúes. No, se van a convertir en storage o lugares de guardado. No, se van a convertir en lugares de distribución. No, ahora va a haber un mega retail con toda una experiencia. No lo sé, la verdad. ¿Qué va a pasar? Está habiendo ejemplos de todo. Amazon, el rey del mundo online, está abriendo librerías. Starbucks acaba de armar un edificio en Chicago con el nuevo Experience Store, que es extraordinario. Hay lugares que se están convirtiendo en storage. Hay lugares que se están convirtiendo en, ¿cómo se llaman?, las hidden kitchens, que son las cocinas, las dark kitchens, para hacer delivery. Está pasando de todo.
Y en medio de todos estos cambios que Ezequiel nos nombra, que desde Accenture se encargan de desentrañar, también hay posibilidades de cambio. Y para eso Silvana tiene algunos consejos, aunque ella dice que no cree mucho en los consejos.
Más que consejos, que a veces no me gusta mucho dar consejos, pero sí te comparto un punto de vista. Creo que la clave es, y la principal, es realmente el foco en las personas. Pero no como un discurso, ¿no? No como esto de que hay que ser cliente céntrico porque parece que es una moda. Digo, si uno realmente pone el foco en las personas y entiende lo que necesitan las personas y escucha y recibe feedback, va por buen camino. Entonces yo creo que la primera recomendación tiene que ver con eso, con escuchar y entender quiénes son las personas con las que nos relacionamos y no solamente los clientes, nuestros compañeros, los colaboradores, nuestros proveedores. Digo, las personas en sentido amplio. Ahí hay un punto enorme para generar buena experiencia y empatizar con lo que le pasa a las personas en el rol en el que estén. Esa es la segunda recomendación. Un conocimiento profundo, una empatía con lo que le pasa al otro y con lo que necesita el otro. Y después sí, poner todos los procesos y toda la estructura en pos de eso, ¿no? Para las compañías más grandes hay cosas que hay que agilizar y que hay que acelerar, porque si no quedamos lentos y los tiempos y la velocidad de los cambios son cada vez más dinámicos y más acelerados. Y por ahí para compañías más chicas es más fácil, porque se ponen de acuerdo entre menos, entonces son menos para lograr acuerdos y acelerar.
Tanto Ezequiel como Silvana, si bien tienen puntos de vista diferentes, coinciden en un punto que es interesante. Pareciera que flotara como un fantasma sobre todos los episodios de este podcast. La transformación no tiene que ver con tecnologías, no tiene que ver con procesos, sino que antes que nada tiene que ver con cambiar la cabeza. Y cuando la cabeza cambia, es que podemos realmente escuchar a nuestro cliente y empatizar. Y es cuando empatizamos con las necesidades del cliente y los deseos del consumidor que, como por arte de magia, nos transformamos en una empresa que es excelente en la Customer Experience o la CX. Hasta aquí el episodio de hoy. Y como siempre, tenemos más preguntas que respuestas. Pero lo que sí sabemos es que las preguntas son las correctas. Muchas gracias y nos estamos viendo o escuchando en el próximo episodio de La Pregunta Correcta.